hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana que estamos dedicándole al Señor Jesús, nuestro Salvador. Y en este momento vamos a levantarnos, a ponernos en reverencia y alabar a nuestro Dios Todopoderoso.
Amén.
Y vamos a comenzar cantando Alaba Pueblo.
Gloria a Dios. Amén.
Gloria a Jesús. Con mucho gozo y con mucha alegría, como que le estamos cantando a nuestro Salvador, quien nos salvó de las tinieblas y nos ha puesto en su luz admirable. Y en vez de ir hacia abajo, vamos a ir hacia arriba. Gloria a Dios. Aleluya. Caballo aquel que estaba yendo a perseguir los cristianos, a Pablo. ¿Qué yo dije? Gloria a Jesús. Y el Señor lo llamó directamente. Pero hermano, uno lee las historias de la Biblia y dice que el Señor le hablaba a la gente en esos tiempos, pero el Señor nos habla a nosotros también.
Amén.
Nosotros, el Señor nos habla a través de su palabra, y nosotros cuando hablamos con Él podemos sentir el Espíritu Santo que nos toca, si realmente estamos hablando con Él. Porque nosotros podemos estar diciendo muchas cosas en una oración y realmente no estar en el sentir de que estamos hablando con el Señor, con esa reverencia de que el Señor es nuestro Padre. Pero hay que hacerlo así, hermano. Por eso también cuando alabamos al Señor, tenemos que alabar al Señor. No simplemente cantar palabras bonitas, sino dedicárselas a Él.
Amén.
Que es con quien realmente nosotros queremos hablar. Vamos a continuar alabando al Señor. Vamos a cantar Alabad a Jehová. Gloria a Jesús.
Thank you.
es bueno nada más. El Señor, el Señor es misericordioso, eternamente misericordioso. Y dice la palabra misma que no hay uno solo bueno, sino Dios, porque la bondad de Dios sobrepasa todas las bondades que puedan existir. Porque uno puede decir, esa persona es buena, sí, pues es buena, pero aún esa bondad que pudiera ser la persona más buena del mundo, el Señor es mucho, mucho más bueno que esa persona. Y es misericordioso, bondadoso, todopoderoso. El Señor es todo. Y un día el Señor decidió tener misericordia de nosotros, de cada uno de nosotros. Y nos tocó nuestros corazones para nosotros venir a sus pies y derramar nuestro ser pidiendo perdón por todos nuestros pecados. El Señor es bueno. Ese día que tocó mi ser, yo le estoy dando gracias eternamente al Señor, porque yo no sé qué yo haría sin el Señor en mi vida. De verdad. Gloria a Jesús. El Señor es bueno, hermano. Santo es Jesús. Vamos a, antes de cantar el próximo cántico, vamos a tomar un momento para ofrendar al Señor. Y le vamos a pedir a Karina Andrea que ore por las ofrendas para dedicárselas al Señor.
Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día. Cuídanos. Gracias por este día. Gracias por la ofrenda. Que cuide esta iglesia. En el nombre de Jesús, amén.
Amén.
Nosotros, yo digo mucho que Dios es bueno, pero es real. Pero aunque el Señor es bueno, dentro de su bondad y de su misericordia, Él también reprende y es justo. Que uno no puede confundirse en que su bondad es que el Señor es siempre bueno y que por más cosas malas que uno haga, por no sé, cosas que uno hace que el Señor, pues los pecados y todas esas cosas, uno no va a decir que el Señor va a pasarle la manita siempre a uno. Que yo cuando digo que el Señor es bueno, no, es que es bueno y engloba todo eso, su bondad, su justicia, su vara, porque el Señor tiene la vara siempre encima de uno, que cuando uno está en pecado o peca, porque todos somos pecadores, el Señor reprende y a través de su Espíritu Santo nos dice qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas estamos haciendo mal. Que no es que yo digo que es bueno por eso, pero el Señor es bueno. Y yo le doy gracias a Él que a través de su Espíritu Santo, cuando uno está en las cosas malas, porque yo a veces sí hago cosas malas, yo siento que el Señor me está arrepintiendo y yo me siento mal por esas cosas, pero le doy gracias al Señor porque Él tiene su Espíritu Santo en nosotros.
Amén.
Gloria a Jesús. Vamos a cantar Alabad a Jehová porque Él es bueno.
Gloria.
Santo Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú eres para siempre, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has salvado, Señor, y nos has hecho herederos contigo, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, porque tú nos permites alabarte, Señor. Tú nos das esta relación directa contigo, Señor. El cual el mediador es Cristo Jesús, quien ha muerto por nosotros, mi Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por los hermanos, Padre Santo, y por todas las cosas hermosas que tú nos das día a día, Señor. Bendice la palabra que va a ser predicada en unos momentos, Señor, y gracias por las que has impartido ya, Señor. Háblanos a nuestro espíritu, Señor. Redargúyenos, repréndenos si es necesario, Padre Santo. Ayúdanos a cada día caminar mejor contigo, Señor, y hacer las cosas que tú nos mandas en tu palabra, Padre Santo. Perdónanos por los pecados que hemos cometido contra ti, Señor. Y ayúdanos a no pecar tanto, Señor. Somos pecadores y pecamos, Padre Santo, pero podemos pecar menos, Padre amado, y estar consciente de que te servimos a ti, Señor. Ayúdanos a estar atentos a tu voz siempre, Señor, y a seguir todas las cosas que tú nos mandas, Padre. Te doy gracias, Padre amado, por tu bondad, por tu misericordia y por todas las cosas, Padre. Te pido todo esto y que tú nos bendigas y nos continúes bendiciendo en este día, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Le damos gracias, Señor, por poder cantar al Señor. Gloria a Dios. Nos está visitando Estrella García. Amén. Soler, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros acá. Qué bueno. Gracias, es un placer tenerte acá con nosotros. Esperamos que todo sea de bendición para ti también. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Y hoy vamos a continuar predicando en Mateo. Sí, ya había mencionado a Samuel, el maestro. Samuel está aquí con la hermanita Aida. Así que él, gracias a Dios, ya está acá. La hermanita Aida está ahí cogiendo velocidad también. Gloria a Dios, le damos por eso también. ¿Ah? Sí. Gloria a Dios, le damos. Gracias, Señor, por el gozo que pone en nuestro corazón. Y ahora vamos a considerar la palabra de Dios. Vamos a estar en Mateo, capítulo 8. Vamos a leer del verso 28 al 34. Si es tan amable, cuando lo consiga en su Biblia, se pone de pie, hermano, vamos a considerar la palabra del Señor. Vamos a leerlo todos juntos, como de costumbre. Mateo 8, 28 al 34. Amén. Dice así la palabra del Señor. Todos juntos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios les rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Padre Santo, ahora bendice tu palabra, y que ella, Señor, nos edifique hoy, y todo aquel, Señor, que necesita salvar su alma en este día, también pueda salvarse a través de la fe en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos también ahora tu dirección de tu Espíritu Santo, para que hablemos tu palabra santa que sale de tu boca, Señor. Solamente a través de tu Espíritu Santo, Señor, es que pudiéramos tener la veracidad de tu palabra. Permítenos que así sea y que hoy hablemos verdad, como siempre hemos querido y hemos propuesto hacerlo en nuestro corazón. Ahora también, Padre, bendice, Señor, a nuestra hermanita Maribel, que no la vemos hoy con nosotros, Señor. Bendícela a ella con sus hijos, su esposo, Señor, que no te está sirviendo. Pedimos, Padre Santo, para que él sea salvo también, Señor. Él ha escuchado mucho de tu palabra y él una ocasión hizo profesión de fe hace muchos años, Señor. Pero aparentemente anda o se ha herido o es que no te ha conocido. Y queremos, Señor, que él te sirva. Así que estamos presentando a Jorge Rodríguez delante de ti en esta hora. También, Padre Santo, le damos gracias por todos los hermanos enfermos que ya están de vuelta, por marcha. El hermanito Pablo que está ahí convaleciendo una ronquera, hermanita Aita. Te damos gracias por la hermanita Rosa que está mejorando mucho. Te pedimos por su recuperación completa, Señor. Estamos también dándote gracias, Padre Santo, porque tenemos acá entre nosotros, Señor, de vuelta. También toca Ataque. Ahí está, la gloria del Señor. Nos está visitando Samuel también. Nos está visitando Estrella, Dionisio, Lucy, Señor. Te damos gracias por todos ellos, Padre Santo. pedimos que ahora también tú les tengas, Señor, en bendición y que hoy todo sea edificación. También te damos gracias, Señor, por la oportunidad de orar por Nicky Medina, por su condición de salud. Te pedimos por él, Señor, ahora que aparenta empeorado aún. Te pedimos por su salvación también, Señor. Igualmente seguimos orando por Amílcar, el vecino de nuestro amigo James, que tiene cáncer, Señor. Para que tú aumentes su fe, Señor. También permita, Señor, que su alma sea salva, al igual que la de su esposa, Padre Santo, y sus hijos. De igual forma, Padre, te pedimos por aquellas testigos, Señor, de Jehová, que pasaron cerca de casa, Ileana y Marcha. Pedimos por ella para que tú también les abras el entendimiento a través de la verdad de tu palabra y conozcan verdaderamente a Jesucristo, nuestro Salvador. Te pido que ahora, Señor, también estés con nosotros a lo largo de todos estos días. Mira la campaña, bendice las almas que van a escuchar tu palabra, que se salven, que se afirmen en la fe. Permítenos hacer los preparativos necesarios el próximo sábado y el otro sábado arriba también, para que todo sea para tu honra, Señor. Como tú mereces, Señor, todo nuestro amor, todo nuestro tiempo, toda nuestra vida, porque tú pagaste por ella en el Calvario con la muerte de tu Hijo Jesús. Bendícenos ahora, Padre, y que tu palabra corra y sea glorificada en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Se puede sentar? Mi hermanito querido. Continuamos en la serie en Mateo. Y el Señor nos ha dado la bendición de ir detalladamente a través de Mateo. Y según ha ido el Señor proponiendo, pues posiblemente la serie en Mateo dure muchísimo tiempo más. Este es el mensaje número 21 en Mateo. Vamos por el capítulo 8. Así que la Biblia, la palabra del Señor misma dice, pásale por encima de las escrituras. No dice eso, ¿verdad? Dice, escudriñad las escrituras. No dice, léelas como lee el periódico. No, dice, meditad en ella de día y de noche. Amén. Y eso pues pretendemos hacer para la gloria del Señor. En esta porción que acabamos de leer, tiene unas versiones paralelas, ¿verdad? Que están en los otros evangelios. Si usted me busca en Marcos capítulo 5, y en Lucas capítulo 8 también menciona de esta porción, ¿ok? Y hay diferentes detalles que están en ella, especialmente la porción de Marcos tiene muchos detalles, amén. Marcos, sin embargo, no fue el testigo ocular de estas cosas. Allí con ellos, desde los evangelistas, testigos oculares fueron Mateo y Juan. Pero aún el mismo Mateo, amén, el mismo Mateo, lo recibió de rebote. ¿Por qué? Porque usted más adelante va a ver que el llamamiento de Mateo ocurre después. O sea que Mateo aún muy probablemente no estaba, así es que todo esto fue escrito en forma cronológica, que es lo que se espera, ¿verdad? Así que testigos oculares fue Juan y los otros discípulos. Así que Marcos recibió parte de la historia de ellos, al igual que Lucas, ¿ok? Se entiende que Marcos, y hay evidencia de que Marcos recibió los detalles de la historia de parte de Pedro, ¿ok? Así que Pedro literalmente fue testigo ocular. Y en Marcos se nos relata de que no solamente había un endemoniado, habían dos endemoniados. Pero parece que había uno de ellos que era el prominente y fue el que sí vino adelante y se le presentó a Jesús, que es lo que estamos viendo en esta parte de la Escritura. En la porción de Marcos también se nos detalla que no estamos hablando de un demonio, estamos hablando de uno que se llamaba Legión. Porque eran muchos, decía. Okay, vamos a resaltar parte de esa historia en el contexto de la porción que sí está aquí en Mateo. Hermano, también hay otra porción que es preciso aclarar. En algunas porciones de la Escritura dice, en la tierra de los jerjesenos. Y aquí dice los gadarenos. Es que es la misma región. Estaba la región de Jerjesa, que es la región al este del mar de Galilea. Si recuerda el mar de Galilea, que es así como si fuera una perita. Entonces, en la parte de la derecha estaba la región que le llamaba la Decápolis, que eran 10 ciudades. Y entonces había una región pequeña ahí, pegada del mar, se llamaba Gadara. Y la región más grande se llamaba Jerjesa. Pues le decían, como decir de aquí, los de la isla o los del oeste. Pues para nosotros los del oeste están en la isla. No solamente los de la isla están en el oeste, pero todos los del oeste están en la isla, ¿me entiendes? Pero así pasaba, los de Gadara estaban en Jerjesa. Así que decían, pues allá donde está aquella gente, pero ya aquí ha votado, viven los jerjesenos, decían. Pues son los mismos, ¿ok? Así que, ¿qué sucedía en este tiempo, hermano? El Señor Jesús acababa de salir de calmar la tempestad. Recuerda que estaba cruzando el mar, escapándole de aquellas personas que estaban diciendo: Señor, Señor, yo soy de los de la verdad y yo estaré contigo, pase lo que pase. Más adelante, según nos relatan los evangelios, Pedro diría esas mismas palabras: mi vida daré por ti. Pero en realidad él tenía la intención, pero no sabía ni tenía el poder de Dios para hacerlo. Inclusive estas personas que andaban con él, con el Señor, siguiendo al Señor, alguien podía decir: que muchos siguen al Señor, que muchos tienen, que grupete. Pero con la prueba que él hizo, ¿ok?, acerca de quiénes realmente eran los que querían servirle, que tuvimos en el versículo 18 al versículo 22, ahí entonces él decide montarse en una barca y cruzar al otro lado del mar. Con él cruzaron los que realmente estaban dispuestos a dar el todo por el todo por él. Que estuvieran completamente capacitados por medio del Espíritu Santo, eso sabemos que no, porque aún no había sucedido que el Espíritu había venido a morar en las personas, amén. Pero ellos tenían en su corazón el deseo y habían hecho la decisión de subir al Señor. Se montaron con él en la barca y ahí el Señor los prueba nuevamente mediante la tempestad que se desarrolló. Habiendo calmado en la tempestad, pues ahora llegan a la otra orilla. Y cuando llegaron a la otra orilla, desembarcaron en la tierra de Gadara. Caminando, ¿ok?, enseguida bajaron a la orilla. Habían allí unos endemoniados gadarenos. Por eso esta porción la llaman los endemoniados gadarenos. Ahora, ¿sí? No porque fuera Gadara, ni porque fuera Galilea, o porque no fuera en Jerusalén, quiere decir que la maldad era que estaba choreta en aquel sitio. La maldad y la presencia de Satanás estaba presente en todos lugares. Pero aquí se nos da este ejemplo de entre muchos otros endemoniados que el Señor también expulsó los demonios que estaban en ellos. En este caso se nos relata en más detalle, hermano, para que nosotros veamos algo con claridad. ¿Cuál es la agenda que tiene Satanás? ¿Y cuál es la agenda que tiene el Señor Jesús? ¿Y qué tiene que saber cada uno respecto a esto? Y sí tengo que decir que la inmensa mayoría están desprevenidos acerca de la obra y el poder de Satanás en este mundo. Y andan, como dicen en el campo, en el oeste acá, del lembao. Satanás por allá y ellos del lembao. No, si Satanás no existe, Satanás no hace nada. Esta historia nos relata y nos aclara la verdad de que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que nuestro adversario, Satanás, anda así como león. Pues mire, este león había mordido a estos dos varones. Dice que ellos vivían en los sepulcros. Recuerde que los sepulcros no eran cavados en la tierra hacia abajo como nosotros hacemos hoy. Eran más bien en una piedra se hacían unos boquetes o se usaban cuevas naturales. Y ahí dentro de esa cueva pues se escarbaba más y se hacían huecos como unos nichos para poner pues los muertos allí. Los muertos no los ponían en caja, los embalsamaban y los ponían allá. Pues había unos sepulcros que no se podían usar porque estos dos se habían apoderado de ellos. ¿Por qué? Porque dice, si usted va a la porción de Marcos, que estos eran bravos, pero bravos, 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 y que no había cadena que los aguantara. Usted dirá, pues eso no es una exageración. ¿Por qué? Porque usted ha conocido alguna vez loco. O dice, mira que él es loco. Ese era el diagnóstico que daban antes. Fulano es loco. Y se le tiran cinco encima y él los vuela así en el aire y caen al otro lado. Por eso hay un refrán. Cuando alguien da duro o es como medio maceta, dice, es más duro que los gritos de un loco, que los puños de un loco, dicen. ¿Ha oído ese refrán? ¿Ah? Pues es que no todos los locos son necesariamente problemas clínicos, ¿ok? Muchas veces es posesión demoníaca. He conocido a esas personas que son irregulares y que son jabiosos, especialmente cuando usted le habla del Señor Jesucristo, se ponen jabiosos. ¿Qué tipo tan peculiar de locura es esa? Que cuando le hablan del Señor que los puede liberar de la locura, no quieren saber de ello. Pues, ya usted sabe qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que hoy en día le buscan algo, una razón clínica a todas las cosas. ¿Ves? Mire aquí lo que pasaba en este capítulo 5 de Marcos. Dice que su morada estaba en los sepulcros, dice el verso 3 de Marcos 5, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Cadenas son cadenas, hermano. Porque muchas veces, dice el 4, había sido atado, se habla de uno de ellos, de los gadarenos, ¿verdad? De los endemoniados, dice, más las con grillos y cadenas. ¿Sabes lo que son grillos, verdad? Grillo es que es como un brazalete que le amarran aquí en la muñeca y en los pies, y de ahí tiene una argolla, ahí le amarran la cadena, y la cadena la amarran al cemento, en aquel caso a la piedra. Así era que ponían la gente en los calabozos. Y hacían un boquete y metían ese tabique así para adentro, ahí, y ahí agajaban la argolla. Y eso no había hombre normal que la sacara, pero este hombre, dice, las cadenas habían sido hechas a pedazos por él. ¿Será eso posible, humanamente hablando? Y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y dice, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. ¿Se imagina eso de noche? Aquel en las tumbas. No había quien viviera tranquilo en aquel lugar. Y usted sabe que no era un lobo que tenía hambre o que estaba enamorado. Era que había una persona que estaba poseída por el demonio. Yo estoy seguro, por aquel lado no se pegaba a nadie. Eso habría como una verja invisible, donde la gente decía, yo tengo que cruzar al otro lado allá, pero daban la vuelta así, lejos, lejos allá, para no tener nada que ver, y se suelta un loco ese y me brinca encima. Nadie lo podía dominar, los grillos los cogía como si fuera galleta, decía ahí, había que salir cogiendo. Dice, y andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Imagínate la pobre condición de este hombre. Mire, este hombre era hijo de alguien. Yo seguro la mamá, imagínese cómo la mamá estaría. Y la del otro, aquel. El papá. Y mi hijo. Mi hijo es el que estaba viviendo allá en las tumbas aquellas y grita como un loco. Están endemoniados, empichonados, dirían hoy día. Y ese está allí. Nadie ha podido hacer nada por él. Está dominado por completo. Y mire cómo era el dominio de Satanás, que él cogía y con las piedras se daba cantazo y se montaba con las piedras. Ese es el poder de Satanás y tiene su agarre con las personas. Por eso la Biblia nos dice que hay que estar velando bien acerca de Satanás. Ahora, hay dos puntos importantes que hay que considerar aquí también. Primero, más adelante lo vamos a ver cuando vayamos a Mateo. Hay una parábola del Señor que nos habla de los siete espíritus y la casa que estaba sucia y después estaba limpia. Habían siete espíritus que vivían en una casa. La parábola del Señor, más adelante vamos a considerarla. Dice que vino el dueño de la casa y limpió la casa, la dejó limpiecita, expulsó a esos demonios, y los demonios entonces andaban deambulando, buscando a ver lo que había. ¿Para dónde qué? ¿Para dónde morar? Eso es algo importante que hay que considerar. Los demonios son espíritus. La Biblia nos dice que son los ángeles que el Señor expulsó cuando ellos y Satanás se rebelaron contra su autoridad. Y eso lo vemos a través de los libros de los profetas. Hemos ido sobre eso en detalle antes. ¿Y a dónde fueron a morar los demonios? A la tierra. ¿Y en dónde moran los demonios? En las personas. ¿Dónde está puesto el Espíritu Santo de Dios a morar? En los hijos de Dios, que son hombres creados, hombres y mujeres jóvenes, creados por el Señor, que estaban perdidos, eran propiedad de Satanás. No quiere decir necesariamente que estuvieran poseídos por demonios todos, pero estaban perdidos. Cuando vienen a ser propiedad de Cristo mediante la fe en Jesucristo, su sangre que nos limpia todo pecado y nos hace hijos de Dios, entonces el Espíritu Santo de Dios viene a morar en ellos. Y los hijos de Dios están puestos para mostrar el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Eso lo hemos visto a través de la Escritura y abundantes ejemplos vemos de ello. Uno de ellos es el fruto que produce que el Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Cosas que no se pueden producir físicamente. Amor, fe, mansedumbre. Esas cosas no se aprenden. Esas cosas las da el Espíritu Santo de Dios. Y estamos viendo, repasando nuevamente, otros dotes que da el Espíritu, que le llamamos dones según la Escritura. Este martes vamos a estar en 1 Corintios 14. Vamos a hablar de la importancia de unos dones sobre los otros. Todo eso lo da el Espíritu Santo. Eso no viene de uno, eso no se aprende en un seminario. Eso no es un curso en línea, ni nada de esas cosas. Eso es algo que da el Espíritu Santo de Dios. Pues si el Espíritu Santo de Dios provee unas cualidades que son de Dios, porque es Dios mismo, es de esperarse que los demonios que andan poseyendo gente que no conocen al Señor también representen las cualidades de ¿quién? De Satanás. Mire este hombre, ese asunto de andar como un loco y irracional gritando, de vivir en los sitios que la gente no vive, porque nadie dice que qué buena, qué bonita está esta tumba, voy a vivir aquí. Nadie en su juicio cabal va a estar cogiendo un peñón y haciéndose, quedándose canto y jaspándose así. ¿Quién es eso? Satanás que está en él. ¿Qué quiere hacer Satanás? ¿A dónde quiere llevar Satanás a estos hombres? Si estos hombres morían en esa condición, ¿qué iba a pasar con ellos? Se perdían en el infierno completo. Ese es el propósito de Satanás. El ladrón no viene sino a qué, a hurtar, matar y destruir. Pero el Señor dijo que Él vino para que tuviéramos vida. Esa es la diferencia. Ahora, el matón pretende hacerse pasar por bueno. ¿Para qué? Para que la gente, cuando ve por ahí poca vergüenza que suceden, no digan, ese es el matón. El matón vino y vino a hacer descante, como dicen, aquí en este país, en esta familia, en este barrio acá. Y él se especializa en que la gente diga, eso de que Satanás es un cuento de vieja. Eso era antes que se hablaba de Satanás, pero ya hoy el diablo no existe. Y muchos de los propulsores de falsa doctrina hoy en nuestros tiempos, ese es uno de sus puntos centrales. Satanás no existe. El diablo fue destruido y el pecado fue destruido. Y eso es mentira. Que vemos en el Apocalipsis que va a llegar un tiempo cuando Satanás va a ser encarcelado por un tiempo. Y lo van a encarcelar 1000 años. ¿Verdad? Le digo yo, ¿está encarcelado ahora mismo? Claro que no. ¿Por qué? Pues porque los otros eventos que están relacionados con la venida de Jesucristo no han sucedido aún. ¿Jesucristo volvió ya? No. Pues entonces, si Jesucristo no volvió, las otras cosas que van a suceder después que Él venga no han sucedido tampoco. Y esa es la contradicción que hay hoy. Cuando muchos, para propulsar su falsa doctrina, aquello que no está en la palabra del Señor, pues resuelven, ¿verdad?, diferentes cuentos, diferentes historias que las personas no verifican contra la Escritura. De por cierto, Satanás anda suelto hoy y anda destruyendo. ¿No ha visto usted en las noticias, hermano? Especialmente esta oleada que ahora mismo, pues, las autoridades quieren poder corregir o revertir. Este asunto de la violencia. Y no solamente la violencia por droga, sino la violencia esta doméstica. Estos casos que ya la gente ya los da por sentado. El esposo vino, mató al tío, al suegro, a la suegra, y mató a su esposa, y mató a sus hijos, y después se mató él. Y usted oye los testimonios. Él era bueno. Sabemos que cuando alguien se muere, todo el mundo es bueno cuando se muere. Pero aquí estamos hablando del testimonio de ellos antes en vida. Y no vamos a desmentir, ¿verdad? No vamos a pretender decir y ser cínico y decir, todo el mundo es bueno cuando se muere, por lo tanto, no se le puede creer a nadie cuando diga, era un matón, pero era bueno antes. Tenga cuidado con eso también. Pero lo cierto es que cuando usted oye los testimonios, los ve escrito en el periódico, dicen, era un padre ejemplar, era tranquilo, era una persona que nunca le alzó la voz a nadie. Mira, cuando alguien dice que no le alzó la voz a nadie, pues no le alzó la voz a nadie. Entonces, ¿cómo es posible que de momento un día se transformó y se convirtió en un matón y se suicidó? ¿El plan de quién está detrás de todo eso? El plan de Satanás. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Dice, voy a ver si le meto el pie y me lo llevo para el infierno, porque allí yo voy a estar allí con él, antes de que venga el Espíritu Santo y lo toque y él decida creer en Cristo para salvación. Deja ver qué yo hago antes. Y para evitar todo, yo lo voy a matar. ¿Usted no cree que él puede matar? Pues claro que puede matar. Mira lo que estaba haciendo con estos dos. Lo que pasa es que estos dos estaban puestos para que ese día vieran al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este pobrecito, el que tuvo la osadía de hablar al Señor, porque si usted va a Marcos, dice, clamando a gran voz, dice, uno de ellos se arrodilló a Jesús, ante Jesús cuando lo vio venir de lejos, dice el verso 6 de Marcos 5. Y le dijo, ¿qué tienes conmigo? Le gritó. ¿Qué te pasa a ti? ¿Has venido a ajustar cuentas conmigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te conjuro, o sea, te pido, te ruego, te ato, por Dios, que no me atormentes. Mira la desesperación de este. Entonces, ¿quién es el que está hablando ahí? La persona puede mirar así y dice, ese es el hombre que está hablando, ese es el endemoniado, el hombre físico. Pero mira el contexto de lo que está diciendo. Te conjuro por Dios, o sea, te pido que te comprometas en el nombre de Dios que no has venido a darme mi merecido, que no has venido a castigarme. El Señor no vino a castigar al hombre, Él vino para salvar lo que se había perdido. Así que el que está hablando aquí, que picó adelante, es el grupete de demonios que tenía este, porque más adelante el Señor le pregunta y le dice, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo, porque somos muchos. Literalmente una legión romana eran 6,000 soldados. No vamos a decir que tenía 6,000, pero tenía miles. Se llama, por ejemplo, si fuera hoy le dirían, yo me llamo Montón. Montón me llamo, porque somos montones. Montones. ¿Ah? Me dice, uno basta para destruir la persona. Imagínate este pobre hombre que tenía miles adentro. ¿Cómo sería eso? Pues ese hombre no era él. Los demonios lo tenían completamente dominado. Pues por eso, claro, por eso es evidente todas esas cosas. Por eso era que venía y cogía las cadenas. Y las cadenas las hacía como si fueran de galletas. Trate de coger una cadenita. Es más, coge una cadenita de esas cadenas de enganchar tiesto. Que la cortan con alicatito así, tratarla y romperla así con las manos, métase en los dientes, y muérala a ver si puede. ¿Verdad que no puede? Y este hombre cogía las cadenas de amajar preso, fuerte, y las destruía como si fueran de plástico. ¿Quién hace eso? Eso no es el poder del hombre, el poder de Satanás. Se estaba manifestando allí. La porción en Marcos dice el 29, y aclara bien acerca de este tormento que ellos pensaban Jesús le había venido a dar. Dice el verso 29, dice, ¿has venido para acá a atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué dice eso? Verso 29, Mateo 8. Hay un tiempo donde Satanás, sus demonios, la bestia, el falso profeta y la muerte y el Hades van a ser echados en el lago de fuego que arde por la eternidad. Nos relata Mateo capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, perdón. En ese tiempo es que van a ser atormentados, porque ese va a ser, y el fuego que los atormentaba arde por los siglos de los siglos, dice, o sea, es eterno. Allí nadie quiere estar. En su juicio cabal, nadie allí quiere estar. Este hombre, que no estaba en su juicio cabal porque estaba dominado por el demonio, él no quería ir a parar allí. Los demonios sabían que iban a parar allí, por eso es que la Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. Por eso es que no solamente es decir, yo creo en Dios, así a lo general. Yo creo en Dios, yo creo en el arquitecto del universo, no estamos hablando de construcción aquí, estamos hablando de que hay que creer en el Señor y hay que pretender ser salvado, pero si no solamente hay que creer que el Señor existe. Si alguien sabe que Dios existe, es Satanás, y no por eso es salvo. Es más, tiene miedo de que va a venir el tormento. Él sabe que le queda poco tiempo. Va a llegar un momento que eso que se está dispuesto para él va a venir. Mientras tanto, ¿qué hace? tratando de romper y destruir la creación que hizo Dios. Y él podrá bregar allí con la naturaleza y bregará con los animales y 20 cosas, pero eso es lo menos que le interesa las almas que están perdidas. ¿Okay? Pero ¿cómo puede haber alguien tan malo? ¿Qué le importa a él? Si él está perdido, que se pierda a él. Y que está condenado, que se condene a él. Pero eso es que el asunto, esa es la esencia de ser malo. El malo dice, yo soy malo, me voy a chavar yo y se van a chavar un montón conmigo también. ¿No los ha visto? ¿No ha visto los nenes a veces? Cuando empiezan a dar así destellos de maldad. Estos cuentos de que fulano es el dueño del bate y la bola y están jugando allí. Entonces, pues fulano quiere cambiar la regla de juego y como no le cambian la regla de juego dicen que no. Ah, pues me llevo la bola y el bate y nadie juega. ¿Han oído, verdad, el cuento del pejo del hortelano? ¿Ah? Que se acostó encima del montón de paja. Entonces él no come paja. La paca sí, pero venía la paca. ¡Ah! Entonces no comía ni dejaba comer tampoco. Y así es Satanás. Él sabe que está perdido, pero él no se va a ir solo, dice él. Por eso es que el Señor, para eso dice Juan, el apóstol, dice, para eso apareció el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo. Así que el diablo hace obras. Mírala aquí, esto es un ejemplo. Hoy está haciendo obras. Claro, coge el periódico ahorita. Marque las obras de Satanás allí. Marque la obra del Señor y marque la obra de Satanás para que usted vea cómo anda rampante. Por eso es que la iglesia, hermano, tiene que apresurar su paso en la predicación del Evangelio y en la predicación y la demostración de poder a través del Evangelio. Y cuando digo demostración de poder, es ¿transforma el Señor o no? ¿Salva el Señor o no? ¿Se interesa el Señor por mí o no? Para eso está puesta la iglesia. Esa es la parte que siempre hemos llamado, darle gloria a Dios mediante el testimonio completo. Porque decir gloria a Dios, aleluya, lo dice cualquiera. Además, Satanás lo dice también, lo dice de la boca para afuera. El cristiano está puesto para hacer luz en el mundo. Ahora, en este tiempo que estamos hablando aquí en Mateo, esas tinieblas gigantes que había en aquel lugar, el Señor no fue casualidad que paró allí para eso mismo. Dice, aquí están estos dos y hoy les llegó la hora, literalmente. Ahora, los demonios sabían que aquel que se había presentado allí era el Hijo de Dios. Fíjense cómo saben los demonios, saben más que lo que quieren saber las personas. A pesar de no le da la gana de reconocer de que el Señor es el Hijo de Dios. Así que entonces, ¿qué pasó? ¿Había venido Jesús a atormentarlos antes de tiempo? No, porque ya estaba prescrito que en un tiempo dado eso iba a ocurrir. Y resulta que al cerquita allí había un montón de cerdos. Dos posibilidades. Allá en Galilea, que era bien al norte, más allá de está Judea, Samaria y Galilea. Por eso era que decían algunos, Jesús de Galilea. Y de Galilea o de Nazaret puede venir algo bueno, como dice, pero si aquella gente está al garete por allá arriba. Podría haber sido que los que vivían en esa área no eran judíos, porque a duras penas iba a venir un judío a estar cerca de cerdos. O podrían hacer de esos que eran israelitas, literalmente judíos de descendencia, pero que no tenían ningún temor de Dios, porque ellos estaban bajo la ley, recuerde esto, y la ley proscribía no tocar los cerdos, ni criarlos, ni mucho menos lucrarse por ellos, porque eran animales inmundo, recuerde, bajo la ley de Moisés están hablando, y aquí estaban bajo la ley, hermano, pues los judíos estaban bajo la ley. O eran judíos desobedientes, o eran personas que no eran judías, por lo tanto, les tenía sin cuidado el criar cerdos. Dice, ¿ok?, que la cantidad de cerdos, ¿ok?, si usted se fija bien, en Marcos nos describe la cantidad que había, dice que estos cerdos, en el verso 13, eran como 2,000, el trabajo que da haber criado y llegar a tener 2,000 cerdos. ¿Usted me imagina? Yo no me quiero imaginar cómo serían los cercados de esos cerdos. 2,000 cerdos. Imagina eso. ¿Cómo sería la peste de esos cerdos también? mezclada con la peste a muerte y a demonio que había en aquellos sitios. No quiero decir que todos los cerdos están endemoniados, no es eso. Bueno, esto sí, al final te lo verás. Pero es un paralelo pictórico que hace la Escritura aquí acerca de cómo es la inmundicia cuando uno no está en Cristo Jesús. Mire, y esos cerdos estaban allí. ¿Usted recuerda la historia del hijo pródigo? El dueño de los cerdos, en la historia, consideraba que los cerdos valían más que el pródigo que los estaba cuidando. Por eso es que la historia del pródigo, la vamos a relatar más tarde también, tiene que ver con aquel que se le presenta la bendición de servir al Señor en la casa de su padre, la rechaza y cae preso ¿de quién? Del que anda como león rugiente por ahí. Mira, este está el lembado bendito, ¡jac! Y se lo lleva de un jalón y lo apresa. Y después lo hace comer tierra y tocar fondo. Eso fue lo que le pasó al pródigo. Y entonces el dueño de los cerdos tenía las algarrobas. Y ¿usted ha visto las algarrobas que hay en Mayagüez? Usted pasa la cuestita, no toda la pestecita de Mayagüez eran las atuneras. Entonces esas algarrobas bajando así, y usted con esas algarrobas caen al piso. Es una pestecita como a bombao, usted sabe, como a paño, a trapo bombao. Usted coge un paño así sucio, lo mete en una lata y la cierra, y a la semana la abre ese olorcito. ¡Uy! Se bombó la algarroba, pero son bien dulces, bien dulces. No valían nada las algarrobas, nadie las quería para nada. En Galilea la gente no se las comía, era comida de cerdo. Y se las tiraban así, allí en el mismo fanguero, allí. Y el pródigo estaba tan mal y tan aplastado por Satanás que él miraba las algarrobas y él pensaba que era un bizcocho aquello. Que aquello era un chujasco con tostones. Eso es lo que hace Satanás en la vida. Pone a uno, lo pone tan arrastrado que hasta cualquier, la cosa más baja, le parece a uno la cosa más grande, pero ni aún así las puede tener, hermano. Esa es la maldad de Satanás. Le ponía hasta las algarrobas allí, que eran malísimas, estaban embarradas de toda la inmundicia de los cerdos, y el dueño de los cerdos ni algarrobas le daba. Él estaba autorizado, el muchacho, a darle las algarrobas a los cerdos, pero él no se las podía comer. ¿Qué ilustra eso? La maldad perniciosa de Satanás. A él le importaba poco que se muriera el muchacho de hambre, que era lo que iba a pasar. Lo importante para él eran los cerdos, porque eso era el negocio de él. Aquel infeliz que vino aquí, ¿quién lo manda a salir de la casa de su papá? Ahora que pase hambre, como un general, diría él. Así es que hace Satanás. ¿Tendrá misericordia? No tiene misericordia. ¿Tiene piedad? No tiene piedad. ¿Es todo maldad? Todo maldad. ¿Y sabe qué? Es todo mentira también. Es padre de mentira. ¿Convendrá estar pegado de esa persona? Si hubiera una persona aquí y dijera, mira, ese es el más mentiroso que hay en el mundo, ¿usted estaría, sería amigo de él? Lo primero que él le va a decir es, yo soy el panita tuyo. Ella sabe, ese es el primer paquete que le metió. Mira, vente, que te voy a ayudar. Segundo paquete. Todo lo que dice es mentira, pues nada es verdad. Pues ¿para qué tú vas a estar con él? Ahora, si viniera alguien y me dice, no, yo me ajusto porque todo lo que él me dice, yo lo viro a GB y sé que esa es la verdad. No, tampoco así. Usted no va a andar a alguien pegado que lo que andes haciendo maldad. Y alguien que la agenda escondida es que usted se vaya y se pierda, ¿andará usted con él? No, claro que no. Y ese mismo había capturado al pródigo, lo convenció de que las cosas están mejores. Dice, the grass is greener on the other side of the fence. Allá está más verdecito los pastos. Y confunda a uno. ¿Por qué? Porque es padre de mentira. ¿Te has visto cómo hacen los que van en el desierto? Que van así. Y allá dicen, ¡agua! Y es un espejismo. Es el sol dando así, y el calentón sube, distorsiona así el horizonte. Y tú de momento ves así, tú piensas que eso es agua. ¡Ay, esa agua está como de freezer! Voy para allá, y cuando deja, le mete la boca, ¡fua! Arena, todo fuerte. Así hace Satanás. Come arena ahí para que sufra. A él no le importa eso. Mira a ver si le importa a este pobre hombre como lo tenía. Mira cómo se monda con las piedras. Míralo cómo chilla de noche. Míralo cómo tiene 2,000 y pico, 6,000 posiblemente demonios dentro de él. Por eso no había quien le metiera mano a ese hombre. ¿Qué iba a pasar si él fallecía? Se perdía su alma. Los demonios le pidieron permiso porque él sabía que aunque él no venía a atormentarlos en ese momento, el juicio final, él sí tenía autoridad. Porque dice la palabra que él le estaba diciendo y le decían, salid fuera. Y ellos decían, ante esta palabra uno no tiene opción porque él es el dueño de todo. Ahí ve la autoridad del Señor Jesús. Dueño de todo. Cuando él dice a los demonios, salgan, hay que salir. No es decir, no quiero. Iban a salir porque él tiene toda autoridad. Solamente le dijeron, si nos vas a sacar, déjanos ir a aquellos cerdos que están allí. Por lo cual yo le estaba diciendo anteriormente que cuando el demonio, el espíritu sale, él va a ir a buscar otro lugar. La ilustración de los 7 espíritus y la casa limpia es precisamente esa. El Señor sacaba fuera a los demonios. Pero una cosa es sacar fuera a los demonios y después, si la persona no le sirve al Señor y no reconoce al Señor Jesús como Salvador, el Espíritu Santo no viene a morar en él. Por lo tanto, la casa se queda vacía y limpia, pero está disponible para cualquier malicia que ande por ahí. Y esos espíritus, decían, buscaron 7 espíritus más fuertes todavía. Y vinieron a morar en esa. Y el estado postrero, dice, vino a ser peor que el anterior. Qué triste esa historia. Este hombre tenía miles de demonios adentro. Posible el compañero de él también. El Señor Jesús le dio permiso a los demonios a salir, para que se fueran a los cerdos. Dice, y se fueron, dice el verso 32. Se fueron a aquel hato de cerdo, que nos dice Marcos que eran como 2,000. Y se volvieron locos los cerdos. Yo me imagino cómo habrá sido eso. Habrá sido un desorden allí. Salieron los demonios. Mientras salían los demonios, el hombre quedó nuevo. Nuevo. Vamos a ver la porción ahora en Marcos rapidito. Pero los cerdos se chavaron. Porque vinieron todos esos demonios y vinieron a los cerdos. Si hacemos la matemática, pues posiblemente tocaron un promedio de 3 demonios por lo menos a cada cerdo. Y los cerdos estaban tranquilitos allí. Y de momento cambiaron de pensamiento, de parecer y de todo, ¿verdad? Y se volvieron locos, como el loco aquel que estaba en las piedras allí. Tan locos que en esa región de Galilea, el mar, ¿ok? La costa no es una orillita donde uno baja, son como uno, como si fuera un risco. Y el mar de Galilea, que es el lago, está allá abajo. Pues ellos salieron cogiendo y se tiraron por el risco para abajo. ¿Tú has visto las estampidas? Que a veces pasa, ¿verdad? Los bisontes y todas estas cosas allá en Estados Unidos. Salen cogiendo y cuando se forma una estampida también en África, eso, ellos no saben, siguen cogiendo. Y los que están al frente que no quieren cogerse, los llevan a quedar los que vienen detrás y siguen cogiendo a todo el mundo sin control. Eso no para. Eso no es que le pitan y paran. No, eso siguen loco, loco, sin control. Así pasó aquí. Y se fueron por el risco los 2,000 cerdos y cayeron en el agua y se ahogaron todos. Te diré, ¿por qué se fueron a los cerdos? Porque los espíritus tienen que morar en alguna cosa. O sea, fue misericordia de Dios que los demonios se fueran a estos cerdos. Porque había gente en aquella región que no creía en el Señor Jesucristo tampoco. Estaban a merced de que viniera el demonio y se apoderara de ellos. Si lo hubiera dejado así, váyanse a la ciudad y hagan allí lo que vayan a hacer. Imagínense lo que hubiera pasado allí. Así que el Señor en su misericordia permitió que se fueran a los cerdos. Pero usted me dirá, pastor, pero los cerdos se fueron y murieron los cerdos y ¿qué hicieron esos demonios? Pues quedaron libres otra vez. ¿Y dónde estaban? En el aire buscando a ver quién estaba disponible. ¿No le mete miedo eso? Miles y miles de demonios en el aire buscando a ver quién está dispuesto a que ellos hagan posesión de él. ¿Habría gente en aquella región? Claro, y eso es lo que pasa después. Dice, los que los apacentaban huyeron y se fueron cogiendo, chillando. Y vinieron a la ciudad y contaron a todos los muchachos lo que había pasado. ¿Te acuerdas aquellos dos que estaban allá? que estaban llenos de demonios, el Señor Jesús vino y sacó los demonios, se metieron en los cerdos se perdieron todos completos, estamos quebrados todos nosotros aquí. Porque se me hace a mí que esos 2000 cerdos eran todos los cerdos de la gente de la ciudad. Tenían el negocio allí. A lo mejor más para abajo estaban las lechoneras. Morcilla, cuajo, chicharrón, pernil. Si fuera en Puerto Rico sería así. Nada malo con eso, estamos bajo la gracia ahora, ¿ok? Eso no es el tema, pero tendrían un negociazo. Ellos vivían de los cerdos. Quebraron. En un abrir y cerrar de ojos. Eso fue lo que vieron ellos. ¿Quién lo mandó a venir para acá? Mira ahora, mira la calamidad que nos ha tirado. Quebramos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que ve el hombre. Y eso es lo que ve el hombre natural. Cristo viene a darle libertad. Pero la gente lo que ve es un problema. Y ve una carga. ¡Ah! ¡Rápido quieren que me porte bien! Claro que hay que portarse bien. El Señor Jesús se portaba mal. Pero eso no es la salvación. La salvación no es a través de portarse bien. Ah, que tengo que dejar la poca vergüenza. Claro que tiene que dejar la poca vergüenza. El Señor no era poca vergüenza, no era un sinvergüenza tampoco. Él va a pretender que tú, una vez en Cristo, seas como Él es. Por eso hay gente que pregunta, ¿hay que dejar esto? Yo se lo pongo en palabras decentes, le digo, ¿sabes qué? ¿Tú sabes que es malo? Pues claro. Pero no eres tú el que lo va a dejar, es que el Señor va a pretender y te va a fortalecer para que tú lo dejes, pero no va a decir después, yo soy un cristiano que me fumo uno detrás de otro. Porque el Señor es loco, que era lo que era este, que es loco es Satanás. Que puede hacer tal cosa como que el templo es del Espíritu Santo, pero yo fumo en él porque como es el templo del Espíritu Santo, lo lleno de humo, pero es del Espíritu Santo también. Eso es una contradicción, el Señor no es loco. Somos los de acá y los que están poseídos por el demonio. Y muchos dicen, no, yo no quiero nada con Cristo. Porque Cristo es decencia. Y Cristo es salvación. Y Cristo es sometimiento. Y hay que obedecerle. Pero no se dan cuenta que ellos están sometidos ahora mismo. Están sometidos a uno que se los va a llevar al infierno. Por eso la Biblia dice, no podemos servir a dos señores. Porque vamos a agradar a uno y vamos a dejar a pie al otro. ¿Por qué da a entender eso? Porque alguien está sirviendo a alguien en este momento, hermano. Si usted no está sirviendo a Cristo hoy, ya sabe a quién usted le está sirviendo. Ay, pero es que yo no siento esa maldad en mi corazón. Vuelvo y le digo. No todas las personas están como este endemoniado. No quiere decir que usted esté endemoniado si no es de Cristo. Pero ciertamente, si no es de Cristo, es de Satanás. Y Satanás va a estar con los que son de él. En la eternidad de la condenación, nadie quiere eso. Pero hoy en día las personas ponen adelante, ¿verdad? Aman su vida, por eso dicen algunos, porque amaban más las tinieblas que la luz. Dice Juan capítulo 3. Dice, ¿y por qué no hicieron caso? Porque sus obras eran malas, no querían venir a la luz para que sus obras no fueran puestas en manifiesto. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás engaña de tal forma a la gente que les hace gustar, se envician, eso es lo que se envician con la vida de pecado que llevan. ¿Tú has visto por ahí? No es muy difícil enviciarse con la Curse, por ahí te la ves. Está anunciado en cuanto Billboard hay, tan fresca como un iglú de qué sé yo qué otras tonterías. Y idioteces de esas que ponen en los Billboard por ahí, ¿para eso ponen tanto anuncio? Déjame un tipo así. El que se inventó la cerveza, él es el que se está saltando de chavo y no le importa que usted destruya a su familia por estar viviendo Coors Light. O la que no es light también. ¿Le importa un bledo eso, en verdad, a ese señor? ¿Sí? Pues cualquiera no se envicia. Entonces las contradicciones de por ahí, donde quiera vende cigarrillo, el humo del cigarrillo causa daño fetal, pero le venden el cigarrillo como quiera. ¿Por qué? Porque está lucrando al gobierno. Lo que el gobierno se lucra, porque todo es legal en el gobierno después que le pague impuestos. Entonces ahora, por eso es que ahora hay un joncaña que es legal. ¿Por qué? Porque paga impuestos. Esa es la maldad, esa es la contradicción y el espíritu de maldad que está en este mundo. ¿Quién es el que está detrás de eso? El demonio. Los juegos de azar pueden causar problemas de salud mental. Si tiene problemas de salud mental, vaya, consulte a su proveedor de salud mental. Piensa que eso es, yo me imagino, el proveedor de salud mental como si fuera una máquina. Usted le mete un peso, dos pesos, le decían aquí cuál es su problema. Proveedor de salud mental, ¿qué es esa palabrería que la gente usa hoy? Entonces usted dice, no, es que es bien difícil acceder a estos juegos de azar, que va, vaya allí a la gasolinera. Y tienen allí dos máquinas de esas, de las anaranjadas esas, para venderle cuanta porquería de esas hay. Y que ya no es loto y aquel, ahora es revancha y pega dos, pega tres, pega cuatro, pega lo que usted quiera. Jaspa y gane, cuántas cosas de esas hay. Entonces después dice, pues bendito, si con todas estas carnadas que te estoy tirando, si te quedas engañado y entonces pues el cheque te lo gana y a las 3 horas te lo comiste y tus hijos quedan esmayados, pues yo tengo unos programas aquí que ayudan. Y aquí ahí está la otra cosa, vete allí y con la tarjetita te vas al psiquiatra. Es la maldad de este mundo. ¿Quién está detrás de eso? El demonio está detrás de eso. Que te hace ver como que eso es algo que tú disfrutas en el momento, pero la realidad es que te está amarrando y te va a llevar a la tumba. Por eso es que esto no es casualidad que estén en la tumba, estaban viviendo en la tumba. Lo único que les faltaba era exhalar el espíritu para quedarse allí mismo en la tumba fría. Qué triste hubiera sido eso. Ahora apareció el que venía a destruir la obra de Satanás. Por eso decía el profeta, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y da un ejemplo, ¿cómo que? Como en Masá, como en Meriba. Estuvimos estudiando esa porción hace poco, ¿recuerda? Que dijeron, ese señor es malo, que nos sacó de Egipto para matarnos de hambre aquí. Mire qué clase de mal agradecimiento. Los sacó con poder de allá y los colmó de bendiciones y tienen la fuerza cara de decir que las bendiciones son maldiciones. Y así pasa hoy día, hermano. El Señor quiere bendecir a las personas primeramente con la salvación a través de Jesucristo, pero entonces a lo bueno le llaman mal. Por eso que se ha desarrollado hoy en día esta noción de que yo voy a buscar de Dios, pero me voy a quedar sin vergüenza. Yo voy a buscar de Dios, pero me voy a quedar promiscuo. Yo voy a buscar de Dios, pero me voy a quedar pillo, mentiroso, lo que sea. Ladrón, engañador, lujurioso, me voy a quedar así. Porque una cosa es buscar a Dios y otra es quedarse así. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él nos transforma a la imagen de su Hijo. Cristo no era ninguna de estas cosas que he mencionado. Por lo tanto, la gran bendición, usted es el salvo a través de Cristo. Pero la otra, segunda gran bendición que trae es ser hecho a la imagen de Cristo Jesús. De un varón perfecto, dice la Escritura. Eso era lo que le iba a pasar a este que estaba aquí. Mire lo que dice la historia y vamos a resumir ahora. Toda la ciudad, dice el verso 34, salió al encuentro de Jesús. ¿Para qué? Sálvame a mí primero, Jesús, que yo te vi primero. A eso fue que vinieron. Avanza y vete. Sal de aquí cogiendo. Que nos has quebrado a todos aquí. ¿Y ahora qué vamos a comer nuestros hijos? Vete, vete. Búscale la yola. ¿Dónde está la yola? Móntalo en la yola y llévatelo. Le habrían dicho a Pedro, a Andrés, a Jacobo, que eran los que guiaban yola. Monta en la yola y te lo lleva para el otro lado del mar, para allá. Para Tiberias, para allá, para Nazaret, para Naín, para allá. De hecho, para allá se fue. Más tarde, esa porción la vamos a ver en unas cuantas ocasiones más adelante. Y ahí que viene el hijo de la viuda de Naín, y tú sabes, pues se fue para allá. Acá no lo quisieron. Después de la demostración de poder que tuvo y le ofreció la vida eterna, no. No queremos nada de eso. Para eso fue. Qué cosa más triste es, hermano. Que venga Dios mismo y se revele, por ejemplo, aquí en Aguadilla. La gente dice, avance y vete, 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 vete para Aguada. ¿Qué tú estás buscando aquí? ¿Qué se te perdió aquí? Y literalmente así que están, hermano. Dice la Biblia, tendrán comezón de oír. Vendrán tiempos como este. Usted le predica el Evangelio como está escrito, porque aquí no hemos dicho nada que no esté escrito aquí. Y le está malo. Ay, qué fuerte es esto. Demasiado hoja a tabla esto no es para mí. Entonces, como si hubieran otros evangelios. Es un evangelio. Que usted es pecador. Y que Cristo vino y murió por usted para salvarle. y que Él quiere que usted deje de ser esclavo del demonio para ser esclavo de Él. Esclavo, pero de Él. Por eso que Él dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero es ser esclavo del Señor Jesús. Ser esclavo del Señor Jesús es la bendición que Dios preparó para usted. Primero, ya no hay condenación los que están en Cristo Jesús. Como dice Pablo. De modo que, ¿ok? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los cuales que no le están sirviendo a la carne, ¿ok? Sino están viviendo, ¿verdad? Parafraseando, en una vida en el Espíritu. ¿Mediante qué? Mediante el poder de Dios. Como dice en Romanos capítulo 8. Pero no todos quisieran esa bendición. Estos habitantes de este pueblo, tristemente, rechazaron esto. Pero mire, mire la parte feliz de la historia. No solamente que el Señor lo sacó de allí. Vaya la parte de que está en Marcos. ¿Okay? ¿Por qué tuvieron miedo y le pidieron a Jesús que se fuera? Mire, el verso 15 de Marcos 5 dice, vienen a Jesús para ver qué era lo que había pasado, los habitantes de la ciudad, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Haga el cuadro. El hombre estaría mondado todavía. Pero estaba sentado, yo me las miro sentado ahí, tranquilo, peinado así. Hablando en su juicio cabal, quizá con la pierna cruzada así, relax. Y lo vieron. Y se le metió como una carne gallina. Todos ellos se asustaron cuando vieron el poder de Dios. ¿Qué clase de corazón es aquel que le coge miedo al poder de Dios? Pero el poder de Satanás lo tiene como lo más natural. Porque están todos bajo la misma cortina de humo del diablo. Eso que tú ves ahí, que antes estaba poseído del demonio y ahora está sano, tranquilo, relax, nuevo, salvo. Eso no es bueno. That can't be right, van a decir si fueran americanos. That's wrong, dirían ellos. Como dice un muchacho allá en Estados Unidos, that's wrong, man, that's wrong. Plain wrong, decía. Eso está mal, incorrecto, indebido. ¿El qué? Que el Señor Jesús salve las almas. Que el Señor Jesús saque los demonios. Que el Señor Jesús, donde estaba la locura, ahora ponga la cordura. Pues, de que los hay... Están, usted los conoce hoy día, y aquí en la Escritura está descrito también. Ellos no quisieron, por eso fue que tuvieron miedo. Pero mire el 18 de Marcos 5, dice, al entrar él en la barca, ve que se fue en la barca, ¿por qué se iba en la barca otra vez? Pues si nadie lo quería allí, ¿lo botaron? Ponga a pensar en eso, en meditar, ¿verdad? En su casa, botar al Señor Jesús. El dueño de todo lo botaron. Y él se fue. El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Él decía, ¿para qué yo me voy a quedar aquí con toda esta gente? Esta gente no te quiere y yo sí te quiero. Yo quiero estar contigo. El único que me bendijo a mí, que me salvó de la podredumbre que yo estaba, fuiste tú. Yo voy a estar contigo, no con esta gente. Y allí estaba toda su familia y todo ello, pero ¿qué había podido hacer la familia por él? Nada. El Señor Jesucristo lo hizo todo. La familia, en vez de decir, ay, lo que es el poder de Dios, y se hubieran tirado de cabeza allí en la tierra, decir, Señor, yo soy el primero en fila después de él. Pero nadie quiso. Yéndose el Señor Jesús, le dice, ¿qué cosa? Le dice, no, vete a tu casa, a los tuyos, lo mismo que me dijeron que me fuera. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él lo dejó de evangelista allí. Dice el 20, dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, esa es la región esa de las 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Así que el Señor lo dejó predicando en aquel lugar, mientras él se fue a otro lugar. Este hombre libertado había sido hecho limpio, pero su casa limpia se había llenado ahora del Señor Jesús. Por eso es que él iba a predicarle. Cuando vinieran la legión y dijeran, mira, allí está aquel pobre infeliz, ¿te acuerdas de él? Ay, qué cómodos estábamos allí. Cuando vengan estos maliciosos, llegan allí y dicen, espérate, este ya es propiedad del Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros no podemos morar allí. ¿Y a dónde van? Van al próximo que pasa. Esto es como el pillo, hermano. Usted tiene el carro bien asegurado, le pone el bastón y cuánta cosa y alarma, y el pillo es así chequeando y dice, este tiene alarma, este tiene bastón, tiene cortacogiente. Sigue mirando para adelante hasta que encuentre uno. Mira, extendito, le dejó el cristal abajo para que no se caliente. Tito, ay, qué pena me da, debe buscar engancho. Claquiti, ve al guardia trepado allá, melando. Claquiti, aquí estoy, no va bien. El guardia ni cuenta se da, dice que yo voy a meter con aquel para que me metan un navajazo. El pillo va buscando que está el lembao. Es como el selvatillo que no se, que se separa de la manada y se deslembe y se va al borde de la selva y allí está esperando el león, la leona, esperando tranquilo. Puede esperar todo el día, dice, es a borde. Y espera todo el día y cuando se deslemba, mascando hojita por allá, mirando para donde no es, se le abalanza encima al león. Así es el que anda desprevenido. Y aquí el contexto, hermano, es acerca de los que no conocen al Señor. Pero también es acerca de aquellos que son creyentes y que por alguna razón inexplicable hablan igual de del lembao que aquí. ¿No piensa usted que si el Señor le mandó a orar, usted no está orando? Si el Señor le mandó a perseverar en la palabra, usted no está perseverando. Si el Señor le mandó a estar enfocado en los asuntos de su reino y usted no está enfocado allí, ¿no le parece a usted que usted se está deslembando también? Claro, Satanás no va a venir ahora a hacer que usted se pierda, porque usted es propiedad de Cristo. Pero él va a venir a impedir toda la obra que Cristo quiere hacer en usted. Eso es lo que yo llamo los zombies cristianos. ¿Sabe los zombies? Aparecen en las películas. Los zombies cristianos. Dice, mira aquel que va allí, vamos a decir que es hijo de Dios, porque le sirvió al Señor en un momento dado, y por su palabra, y por su boca él confesaba que Cristo era el Señor y lo había salvado. Pues vamos a creer por la Escritura que era salvo. ¿Y cómo anda ahora por ahí rompiendo piedra y haciendo lo que le da la gana? Dándole gloria al Señor de este mundo en lugar del Señor que lo creó. Pues, porque empiezan a tropezar con 20 cosas, empiezan a escuchar lo que no hay que escuchar, no oran cuando hay que orar, no se congregan cuando hay que congregarse, empiezan a tomar malas decisiones, se juntan con los que no hay que juntarse. Y entonces viene a estar como zombie, undead. ¿Sabes lo de undead? Eso mismo, ese estado es. No está condenado, pero eso es lo único, porque con todo lo otro estaría. Esos son de esos misterios, eso es lo que la Biblia le llama el carnal. Eso es otra cosa bien profunda de explicar, aquí lo hemos explicado anteriormente. Bástase en este contexto de la mencionarlo solamente. ¿Está bien? Así que Cristo vino a salvar lo que el diablo se robó. Y el diablo se robó nuestra vida eterna. Y el Señor nos vino a devolverla pagando por el pecado tuyo para que con su vida eterna y su sangre derramada nosotros podamos tener la opción de la vida eterna. ¿Cómo hacemos eso? La fe en Jesucristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestro pecado, como dice Romano, ¿okay? Él es fiel y justo de perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Okay? La Biblia dice que tenemos que creerlo con el corazón para justicia, para hacerlo con propiedad, literalmente. Pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que testificar, sí, Cristo, yo quiero que tú me salves. Yo quiero darle esa oportunidad en esta mañana. De este día. Y también, si nosotros examinamos nuestro caminar con Cristo, y pudiéramos identificarnos con el cuadro de aquel cristiano que no está andando firme, le está dando chance a que Satanás le meta el pie y se caiga. Satanás quiere eso, pero Cristo no quiere. Así que, estamos andando desprevenidos por ahí en la vida, y pensando de que Dios es bueno y Dios me va a cuidar, pero usted no está atendiendo su caminar con Cristo, Hoy es el momento para que usted tome la decisión. Es su decisión. No vaya a esperar sentir un cogientazo, ni un fuetazo, ni nada de esas cosas. Es su decisión. El Señor ya le está dando la oportunidad para que usted tome la decisión hoy. Usted está en su juicio cabal hoy. ¿Entendimos todo lo que dijimos? Pues, ¿qué está impidiendo de que tomemos la decisión correcta? Vamos a estar de pie, mi hermano querido, y vamos a orar, y vamos a incluir en esta oración, y vamos a pedir al Señor que nos ayude a tomar esa decisión, y aquellos que no han conocido al Señor también, para salvación. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta hora por tu bendición a través de tu palabra y de darnos ahora la oportunidad, Señor, de que tu Espíritu complete la obra que comenzó en este día. Bendice ahora, Señor, tu palabra que ha sido predicada y que en nuestro corazón sabemos que está en este momento. Por eso pedimos a tu Espíritu Santo ahora que convenza de lo que hay que convencer en este día. Si hay alguien hoy que necesita confesar al Señor Jesús para salvación, tome esa decisión en este día. El Señor le está llamando. Si usted tiene que tomar esa decisión, levánteme la mano y vamos a asistirle en la oración. Y digo asistirle porque es usted mismo que va a orar. Usted le va a hablar al Señor. Señor, sálvame. Límpiame de pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque para eso fue que tú viniste. Pero hay que creerlo en el corazón. Pero la Biblia dice que también hay que confesarlo con la boca. Por eso es que se hace públicamente. Porque el Señor Jesús, pues hay que hacer como el gadareno. El Señor Jesús lo limpió públicamente y él públicamente confesaba a Cristo. Es lo mismo. Alguien que tenga que tomar una decisión por el Señor Jesucristo hoy. Amén. Y ahora a los que estamos aquí, que somos de Cristo. ¿Cómo está nuestro caminar con Cristo? ¿Estamos andando despabilados? ¿O nos estamos enlembando? Termina esta oración conmigo. Diga, Señor, si usted quiere incluirse en esta oración, vamos a pedirle al Señor que nos despabile. Nadie puede decirle, estoy absolutamente, yo soy antideslembado. No es posible que yo me eslembre. Nunca caiga en esa noción. Porque la Biblia dice, aquel que crea que está firme, mire que no caiga. Por lo tanto, nunca se confíe de que a mí no hay quien me meta mano. Siempre esté humillado al Señor. Señor, muéstrame tu camino. Muéstrame dónde estoy yo, que creo que estoy bien y no estoy. Para que el Señor todos los días le vaya restaurando. Tiene que darle esa oportunidad al Señor. Vamos a orar en esta hora para que el Señor lo haga así con nosotros. Padre Santo, mira ahora a tu iglesia, Señor, que está aquí, está dando esta oración de fe, Señor. Pidiéndote, Padre Santo, que tú examines nuestro corazón. Cosa que tú has hecho, ya tú sabes lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Perdónanos y límpianos, Señor, de pecado. Mediante la sangre de tu Hijo que nos limpia de todo pecado. Permite que nuestros pasos sean afirmados en tu camino. Cualquier paso medio bulembo, Señor, que estemos dando, enderezalo, Padre Santo. No permita que nos repalemos en la vereda estrecha. Y andemos firmes en tu palabra. Que le creamos a tu palabra. Y que seamos de oración, de escudriñar la Escritura, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, y que ese fervor del Espíritu tú lo pongas en nuestro corazón. Si el Espíritu está contristado en nosotros por estar pecando, Señor, perdónanos también. Y restáuranos a una completa comunión contigo. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú eres misericordioso, y así como te lo hemos pedido, así tú lo haces, Señor. Permítenos ser hombres, mujeres, jóvenes, niños, Señor, de testimonio, mediante el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bendición en nosotros en esta hora. Gracias, mi Señor. Te pedimos ahora, Padre Santo, que meditemos en esta palabra al salir de este día, que podamos, Señor,
recurrir a ella también. Y que Padre Santo también nos permitas tener un día de bendición en este día. Mira, Señor, Padre, cuando salgamos de aquí, cuídanos en la calle. Bendícenos, Señor. Bendice también los alimentos que irás a poner delante de nosotros también, porque tú eres bueno, mi Señor. Y durante el resto de la semana, cuídanos y bendícenos, Señor. Permítanos congregarnos, como hemos propuesto aquí, Señor, esta semana. Y Padre Santo, también bendice todos los preparativos que estamos haciendo en nuestro corazón para la campaña de Semana Santa. Permite que muchos te puedan conocer en ese día. Bendice al hermanito Berselio. Utilízalo con poder, mi Señor. Utiliza a los hermanos con poder también en la preparación y en la evangelización. Te damos gracias, Señor, y pedimos ahora también bendigas a Samuel, Estrella, Dionisio, a Lucy, que han estado con nosotros hoy visitándonos. Y que sea un día de bendición para ellos también. Te pedimos, Señor, todo esto, dándote gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos. Que vayan bien. Y que tengan un bonito día en el nombre del Señor Jesús.